Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que producimos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, ¿cómo está usted?
Yo muy bien, saludos a todos los que siguen esta tertulia de las noticias como son. Hoy, por cierto, muy especial.
Sí, señor. Aquellos, muchísimas gracias. Nuestro agradecimiento, por supuesto, a aquellos que nos siguen por redes sociales, los que nos pueden ver a través de YouTube, también a través de Facebook. Por supuesto, nuestro canal en WhatsApp son las personas que nos pueden ver y que gracias a Dios tenemos muchísimas personas que dentro de Cuba nos están viendo. Y por supuesto los radio oyentes, los que nos escuchan a través de la radio. Lo decía José Luis, hoy tenemos un programa especial.
Sí, señor. ¿Con quiénes?
Bueno, vamos al tema primero. Vamos a abordar el tema de la crisis en el Medio Oriente. Como todos conocen, Estados Unidos recientemente ha hecho un ataque quirúrgico a lugares donde se supone o donde ya está demostrado que Irán está desarrollando sus armas nucleares o por lo menos enriqueciendo el uranio. Ya esa noticia la saben ustedes. Ha habido reacciones en el mundo. El gobierno cubano también está reaccionando y nos vamos a centrar sobre todo en este conflicto en el Medio Oriente y en la reacción que ha tenido el gobierno cubano y cómo se ha alineado precisamente, no más que alinearse, ha hecho un llamado a las fuerzas izquierdistas del mundo, un comunicado del Partido Comunista de Cuba, sí, un comunicado en primera plana del órgano oficial del Comité Central, que es el periódico Granma. Tenemos en línea telefónica a Daniel Álvarez. Daniel Álvarez, profesor de la Universidad Internacional de la Florida. Reinaldo Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, se encuentra en La Habana. Y en La Habana también se encuentra Boris González Arena, periodista independiente. Vamos a analizar el tema desde el punto de vista cubano, pero también desde el punto de vista universal, desde el mundo. ¿Qué significa esta escalada en el Medio Oriente? Hoy lo vamos a analizar en este programa y ojalá que les sirva a ustedes.
Muy bien, comenzamos. Vamos.
Comenzamos por saludar a Daniel Álvarez. Saludos, Daniel. Bienvenido al programa.
¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel?
Gracias, bienvenido. Gracias por invitarme.
Muy bien. Reinaldo Escobar en La Habana. Saludos.
Saludos.
Oh, muchas gracias. Gracias por compartir con las personas tan lúcidas con las que estamos compartiendo.
Gracias, Reinaldo. Y Boris, saludos. ¿Cómo estás?
Oye, muy bien. Muchas gracias también por la invitación. Un abrazo a los invitados, personas tan distinguidas y tan apreciadas.
Comenzamos por Daniel.
Bueno, un preámbulo, sí. El presidente Donald Trump, que respalda un cambio de régimen en Irán, un día después del bombardeo estadounidense contra tres centrales nucleares iraníes, dice no es políticamente correcto usar el término cambio de régimen, pero si el actual régimen iraní no puede hacer Irán grande de nuevo, ¿por qué no habría un cambio de régimen? Escribió en su plataforma True Social. Informa EFE que en otro mensaje, en la misma plataforma, el presidente aseguró que los daños a las instalaciones nucleares iraníes tras el ataque del sábado por la noche son monumentales. Los impactos fueron contundentes y precisos. Nuestro ejército demostró gran habilidad, gracias, apuntó. Y el secretario de Defensa, Pete Hazen, apuntó que la operación nunca tuvo como objetivo buscar un cambio de régimen en Irán, sino desmantelar su programa nuclear.
Vamos a comenzar por Daniel Álvarez. Y antes de pasar un poquito a la historia y a los orígenes y a cómo analizar esto, porque yo quiero analizar esto también desde un punto de vista religioso, sobre todo estos enfrentamientos y estos conflictos entre los suníes y chiitas, los sunitas y los chiitas. Yo creo que eso es importante para entender el Medio Oriente. Pero sobre todo, el cambio de régimen en Irán, del que está hablando y ha hablado el presidente Donald Trump. ¿Sería posible que el ayatola salga del poder, que la oposición llegue al poder en Irán, o esto no es visto en este momento como algo factible, Daniel?
Bueno, al principio, poniendo todo esto en contexto, y todo esto comienza poniéndolo en contexto, Amado y los invitados, empezó una negociación, había una negociación en pie con Steve Witkoff, ¿no? El enviado del presidente Trump al Mediano Oriente. Estábamos hablando de paz en Omán, se estaban reuniendo, pero obviamente llegó un momento donde Irán dijo, Nosotros tenemos derecho, no somos signatarios al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, tenemos derecho a enriquecer uranio y tener energía nuclear hasta para fines pacíficos. Y al principio parecía que sí, que Witkoff y el presidente Trump estarían dispuestos, ¿no?, a ese tipo de enriquecimiento a niveles pequeños, ¿no? No a niveles que podían llegar a una bomba atómica, que se requiere mucho más del 20% por arriba. Pero algo pasó aquí, y aquí hay el otro jugador de todo esto importante, se llama Bibi Netanyahu, primer ministro de Israel. Y me parece a mí que el viraje del presidente, que lo lleva en un final a abandonar las negociaciones, ¿no?, decirte que Irán está intransigente, es que Bibi lo convence, y estoy totalmente seguro de eso, de que a Irán no se le puede permitir ningún tipo de enriquecimiento de uranio, porque si aunque sea 1%, 2%, si le dejan la tecnología de cómo enriquecer el uranio, en cualquier momento no pueden llegar a la bomba atómica, y Bibi estaba convencido por décadas, no de ahora, décadas, de que Irán está al punto de tener la bomba atómica. Y teóricamente, no, en principio, si tú tienes enriquecimiento de 1%, por cierto, está confirmado por la Agencia Internacional de Energía Atómica que Irán enriqueció y llegó a enriquecer el uranio al 60%, y creo que también oí hasta leí que hasta el 84%. Solamente llegar al 90% ya estamos hablando ya de tener la capacidad de crear una bomba atómica. Pero vivir convence, me parece a mí, el presidente, y dice, no, aquí no se puede permitir. Y ese para mí es el punto importante que recalcar aquí, que es lo que convence al presidente Trump a decir, no vamos a negociar, aquí ustedes no pueden tener ningún tipo de energía nuclear, y entonces decide lanzar los ataques, que presenciamos unos ataques desde el punto de vista militar brillante, ejecutados de una manera sumamente vaya espectacular, donde las plantas de Fordo, de Natanz, de Isfahan, pulverizada, vamos hablando. Si llegaron a destruir totalmente esas plantas, no lo sabemos, el mismo Peter Hexer, secretario de Defensa, lo admite, pero obviamente una degradación enorme. Pero ¿qué ocurre aquí? Irán declara, si no me equivoco, anoche o hoy, no estamos hablando horas, diferencia, ¿no?, de que lograron sacar centrífugos enriquecidos de esa, por lo menos de Fordo, y lo tienen en un lugar secreto. Cuando tú empiezas a hablar de esa manera, invitados, amados, estamos hablando ya donde es una especie de reto, de desafío, tú no estás entendiendo. Claro. Entonces, después de este ataque, hoy está confirmado que atacaron una base militar en Qatar. Fueron muy cuidadosos, uh-huh, y atacaron de cierta manera que los misiles no mataran a ningún americano. Que eso te quiere decir que Irán todavía tiene esperanza de que quizás se pueda regresar a la mesa de negociación, pero me parece a mí, y para concluir, de que si la línea de Bibi Netanyahu, primer ministro de Irán, se impone, aquí va a haber un cambio de régimen. ¿Cómo va a pasar? No lo sabemos. Tú mencionaste la palabra que hay dentro de Irán, y lo ha habido ya por décadas, lo sabemos. Movimiento reformista, primero un Ayatollah Khatami, un Ayatollah Rafsanjani, que ya está muerto, pero hay otro, Mousavi, que está en arresto domiciliario. Y me parece que serían, si hubiera haber ese cambio de gobierno, las personas indicadas. Otros han dicho, bueno, quizás el hijo del Shah de Irán, el antiguo Shah de Irán, ¿no?, que fue depuesto por la revolución islámica, uh-huh, pero me parece a mí que sería desafortunado que se hablara de restaurar al hijo del Shah, porque la carrera del Shah de Irán en Irán no fue muy buena y fue impuesta por un golpe de Estado de parte de los Estados Unidos. Así que me parece a mí que eso dejaría un mal sabor en la boca de todos los iraníes. La mejor esperanza, si va a haber cambio de régimen, que para mí ya me parece que es inexorable, que sea con los grupos de Mousavi, contando de que Irán, el pueblo de Irán, acepte ese cambio de régimen.
Claro, claro. Daniel se refería a imágenes satelitales, y doy un poco de información a la audiencia, que muestran movimientos de vehículos cerca de una de las entradas subterráneas de Fordo antes del ataque estadounidense. Dado que el uranio enriquecido se almacena en forma de polvo dentro de contenedores, es fácilmente transportable en vehículo. La pregunta es, ¿fue trasladado? El primer ministro Netanyahu dijo tener información interesante al respecto, pero se ha negado a dar más detalles. Daniel, antes de pasar a los otros invitados, ¿qué escenario podemos ver posibles que usted se aventure a poner sobre la mesa?
Ya te dije, Bibi Netanyahu ha dicho de que es... Vaya, Bibi Netanyahu está convencido de que la única forma que Irán no es una amenaza para Israel, ¿no? aunque no tengan las armas, ¿no? Él está convencido, ¿no? Y mucho del pueblo israelí lo cree también, de que es una amenaza, que irán una amenaza social. Cambio de régimen. Bibi Netanyahu nunca va a estar satisfecho con nada menos de cambio de régimen, es decir, acabar completamente con el gobierno de los ayatolás. Y tiene que haber otro tipo de gobierno, un gobierno secular quizás, o el gobierno de Mousavi, como te acabo de mencionar, que es el que más credibilidad tiene entre los reformistas y está vivo todavía, un hombre relativamente joven. Así que me parece a mí que Bibi no aceptaría nada. Así que cuando el presidente habla de paz, negociación, me parece a mí que esas palabras ya para mí no tienen ningún tipo de peso, porque yo creo que la línea de Netanyahu, ya para concluir, es la línea que imperante. Por eso él habló, y ustedes citaron las palabras del presidente, de que si es posible el cambio de régimen, ¿por qué no? ¿Por qué no hablar de cambio de régimen? Me parece a mí que ahí es donde va todo esto.
Claro, porque el presidente Trump habla y está interesado en la vía diplomática con Irán tras los bombardeos, pero al mismo tiempo sugiere un cambio de régimen en Irán.
Sí, sí. Correcto, porque Bibi Netanyahu lo ha dicho, si tú dejas a esta gente, es decir, si, esa es la forma que yo interpreto lo que está pasando, ¿no?, detrás de bastidores. Si, Bibi le está diciendo a él, si tú dejas a esta gente en su lugar, aunque ellos te firmen un papel que diga no vamos a enriquecer uranio, ¿no?, en un final lo que están haciendo es comprar tiempo, tú me estás entendiendo. Esa es la forma que Bibi Netanyahu, sea verdad o no, acuérdate bien,
claro,
es la forma que él lo ve. Entonces ya estamos en blanco y negro. No puede haber, dejarle una pizca, es más, no dejarle una pizca de enriquecimiento, dejar ese gobierno en su lugar es darle tiempo a los ayatolás, a Khamenei y a su gente, en tiempo adquirir una bomba, sea de Pakistán, sea de Corea del Norte, sea de quien sea, y eso para Bibi es inaceptable. Así que estamos ya de cierta manera condenados a derrumbar el gobierno de Irán.
Vamos a pasar, y Daniel, quédate con nosotros en esta otra parte también del tema, porque sin duda es interesante la posición de Cuba. O sea, estamos hablando, por supuesto, Cuba, Venezuela, Bolivia, o sea, estos los gobiernos que de alguna manera se han alineado.
Chile, con Brasil.
Exacto, también. Sí, pero el alineamiento más específico ha sido, las condenas más grandes han sido sobre todo Cuba, Venezuela, Bolivia, que han estado, pues, Nicaragua, que han estado al frente de, digamos, de la crítica más cruda. Los demás países están llamando a la mesa de negociación, muchos países europeos también, hay como cierto temor de que esta escalada pueda subir. Y quiero parar en Cuba porque hay una declaración, y no es muy común ver esto, una declaración del Partido Comunista de Cuba, donde dice: las fuerzas de izquierda y progresistas debemos unirnos para salvar a la humanidad de una conflagración nuclear. Quiero comenzar por Reinaldo Escobar. No estamos acostumbrados a ver declaraciones del Partido Comunista para hablar de un tema internacional. Reinaldo, por lo menos, no abundan así de esa manera, ¿eh?
Te digo que yo tengo entendido que esta declaración no ha sido fruto de un pleno del Comité Central ni de una reunión especial del Buró Político. Es decir, esta declaración parece haber sido algo que redactó el primer secretario, el señor Miguel Díaz-Canel, en componenda con otros miembros del Buró Político, pero no creo que eso que sea realmente una declaración del partido. Claro, basta media vez que ellos digan eso para que todos los demás militantes obedientemente la aplaudan y la suscriban. Pero me llama la atención que viene del partido, no del gobierno. Y el Partido Comunista de Cuba, como su nombre lo indica, realmente es cualquier cosa menos proclive a defender a un régimen teocrático, sea islámico o sea cristiano. Es decir, no tiene ningún sentido esta defensa, porque no están defendiendo la paz mundial, están defendiendo al régimen de Irán. Porque extrañamos que ese tipo de declaración no se hizo cuando Rusia invadió Ucrania, siendo Ucrania un país tan cercano a Cuba, tan cercano como que aquí tuvimos a los niños del desastre de Chernobyl y toda la relación que hay entre Cuba y Ucrania, que es un país amigo. Y nunca hubo una sola declaración, sí hubo declaraciones a favor de la intervención de Rusia en Ucrania. Entonces, esto es un sinsentido que ahora el Partido Comunista, yo lo aceptaría del gobierno, es decir, de gobierno a gobierno, bueno, queremos la paz, hay que parar esto, hay que hacer unas negociaciones, pero esta condena del partido realmente es inusual y contraproducente.
Vamos a pasar a Boris.
A Boris, a ver qué opinión tiene.
Sí, sobre todo Boris ha publicado algo en Facebook, y lo tengo que decir, en la página, en su página de Facebook ha publicado algo donde, por supuesto, llama muchas veces a la controversia. Por un lado, Boris no justificó nunca lo que Netanyahu o en caso Israel ha hecho en Gaza, pero sí está de cierta manera, digamos, apoyando o al menos diciendo que era necesario acabar con esta proliferación del desarrollo del uranio para poder hacer la bomba dentro de Irán. Boris, he adelantado algo de lo que publicaste en Facebook porque es público, así que adelante con tu comentario.
Claro. O sea, el bombardeo ese de las bases de enriquecimiento de uranio de Irán trae una cantidad de elementos de lo que es la situación de crisis que se ha creado en esa zona del mundo, que involucra al mundo entero, pero que además encuentra a las personas muy bien posicionadas en sus opiniones, en sus criterios. Y entonces cualquier cosa que digas siempre va a tener muchísimas respuestas y muchísima controversia. En mi publicación, precisamente, o sea, soy de la opinión, y está como tú dices, está ahí publicado, soy de la opinión de que no se le podía permitir a Irán de ningún modo adquirir armas nucleares. O sea, Irán es un estado terrorista, es un estado que pertenece a un eje verdaderamente disonante dentro de la comunidad internacional. Solo por decir, Irán el año pasado ejecutó a 975 personas, según algunas organizaciones internacionales de rastreo del número de ejecuciones. Es el año que más ejecuciones ha habido, con lo cual es posible pensar que son ejecuciones, muchas de ellas son represalias por el tremendo estallido social que hubo en Irán a partir del asesinato de aquella muchacha que se negó, creo que, a llevar el velo. Se llamó Mahsa Amini, fue asesinada, hubo extraordinarias protestas en Irán. Y el año pasado, como para que todo el mundo sepa cuál será la suerte de los que protestan, hubo 975 ejecuciones. Ese no es un régimen terrorista, como muchos de los activistas cubanos sostenemos. O sea, no es un régimen terrorista en la comunidad internacional. Es primero que nada un régimen terrorista para su pueblo. Es un poco lo que pasa con Cuba, es un poco lo que pasa con Nicaragua. Son regímenes que hacen mucho daño internacionalmente, pero que más que nada, realmente, a quienes vuelven agonizantes a sus poblaciones respectivas. Entonces, por supuesto que un régimen que no tiene ninguna autoridad a través del voto, que no tiene ninguna representatividad a través de la participación popular, es un régimen que debería la comunidad internacional impedirle del todo adquirir armas nucleares. Y yo creo que no puede haber forma más, digamos, permisiva de hacerlo que bombardear exactamente sus instalaciones nucleares. De ningún modo puedo llamar, como ves en algunas publicaciones, de ningún modo puedo llamar a unas represalias que exterminen a la población civil. No se puede exterminar a la población civil. Lógicamente, el desempeño de la historia militar, el desempeño de los conflictos demuestra que en toda guerra, sobre todo cuando combates con terroristas que se esconden en las casas de los civiles, que horadan los subsuelos de los civiles, que usan a los civiles como escudos, las víctimas civiles son muy grandes, pero lo que tú no puedes hacer es sencillamente desentenderte, claro, si notas que el número de víctimas civiles crece de manera indiscriminada y con acciones de que el país que ejecuta la acción justiciera, como sería en este caso, determinar las bases atómicas iraníes, sencillamente después no tiene ningún tipo de reparo en seguir matando civiles de otro país. Y es un poco lo que ha pasado, o lo que parece estar pasando, porque Israel ni siquiera permite que periodistas internacionales desde Gaza reporten lo que está sucediendo, pero los medios internacionales y numerosos países como Gran Bretaña, Canadá, se han hecho eco de verdaderos, o sea, de atropellos verdaderamente denunciables. Entonces, resumiendo nuevamente, te digo, me parece que Irán en ningún caso debería tener armas atómicas, y me parece, sin embargo, también que Estados Unidos tendría que impedirle a Israel que este debilitamiento del régimen iraní lleve algún tipo de represalia al estilo de la que estamos viendo o parecemos estar viendo, porque estamos muy lejos y no tenemos suficiente información en Gaza. Claro. Es un
Daniel,
poco a lo que me refiero.
Me gustaría también conocer la opinión suya, la reacción que ha tenido La Habana a favor de este aliado suyo, ¿no? De Irán. ¿Cuál será?
Bueno, creo que Reinaldo, si no me equivoco, ¿no? Que fue Reinaldo, ¿no?
Sí,
que fue
sí,
el primero
sí.
Que habló. Lo dijo muy bien, de que la posición de Cuba es históricamente hipócrita. Brasil, si no me equivoco, Cuba también, otros más, apoyando a Rusia en la invasión de Ucrania, un país indefenso, ¿no? que todavía que ha dado una batalla valiente, no, heroica contra Rusia, es totalmente bochornoso. Esta gente no tiene ningún tipo de credibilidad y estos pronunciamientos no tienen ningún tipo de legitimidad y peso moral por las razones que me parece que Fernando dio. Así de que ahora la preocupación, vamos a poner aparte la hipocresía de Cuba y estos y otros países que se han alineado con gobiernos dictatoriales y opresores y invasores también, ¿no? Así que no pueden tirar de piedra a los Estados Unidos e Israel por eso. Pero de otro lado, hay una preocupación legítima de que cuando tú me parece a mí, ¿no? De que tú no puedes, mirándolo fríamente, decir voy a atacar un país simplemente porque tiene la intención de tener una bomba atómica. Que tenga enriquecimiento de uranio está probado y los iraníes no se esconden. Los iraníes no se esconden que tienen, que han enriquecido uranio. La Agencia Internacional de Energía Atómica lo ha dicho, que pueden llegar, es decir, estar, no cuándo se van a tratar, no lo sabemos, pero te pueden llegar teóricamente. No tienen la tecnología para crear una bomba atómica. Pero hablar de invadir y atacar y destruir porque tienen la intención, me parece a mí que hay algo que no sé, la óptica no es buena, no es así en ese sentido, pero entiendo perfectamente la preocupación de Israel de que Irán y Israel, y con Boris y Reynaldo lo han aclarado, estamos hablando de un país que ha fomentado ataques terroristas y que ha matado, asesinado a sus propios ciudadanos. Estamos esta jovencita, por no usar el velo, me parece a mí, es un caso clásico, y como ella tiene que haber muchos más que han sido asesinados por tener una diferencia de opinión. Por eso digo brevemente que si el cambio de régimen viene, yo hubiera preferido que sea más orgánico, es decir, hay gente ya dentro de Irán que sí pueden asumir, ¿no?, el futuro de Irán de una manera menos destructiva, como la que estos ayatolás han llevado desde la revolución de 1979. Pero la preocupación, aparte de lo de Cuba, que para mí, repito, no tiene ningún tipo de legitimidad ni crédito, sí hay preocupación de que cómo vamos a hacer esto, y creo que ya al final Boris lo dijo, ¿qué tipo de ataque? ¿Cómo se va a aumentar este ataque y se va a llevar a más estragos? ¿No? Estamos hablando, por ejemplo, en Gaza, el aludido a Gaza. No sabemos a ciencia cierta, pero se han estimado ya 60.000 personas que han muerto, personas civiles, y no toda esa gente eran responsables por lo que pasó en el ataque terrorista de octubre 7 de 2023. Claro. Así que hay una cosa aquí sumamente preocupante, que es legítima, preocupante, pero lo de Cuba, indiscutiblemente, eso es una, totalmente ajeno. Esa gente no tiene legitimidad para hablar y criticar, porque ellos son simpatizantes y han cooperado con los mismos terroristas e invasores que ellos están criticando.
Ahora, hay un tema, Reinaldo. Esto yo diría, de alguna manera, saca más a Cuba, aún más. Ya no es solamente el apoyo a Rusia, el alinearse a otras causas. Ahora es algo más, es decir, es una raya más para el tigre, dicho en buen cubano, ¿no? Que aísla aún más al gobierno cubano en una crisis económica que el gobierno cubano lo que necesita es sumar, no restar. Sin embargo, se sigue metiendo en la pata de los caballos. No sé cuál es tu punto de vista.
Claro, Reinaldo, y el mensaje que estamos viendo llega a través del oficialismo. Pero ¿qué opina el cubano de a pie, el resto de la población que es mayoritaria? Sí.
Bueno, me gustaría hacer una precisión sobre algo que se dijo aquí ahorita hace unos minutos, como que Irán había tenido la precaución de, en el ataque a la base de Qatar, no matar a ningún norteamericano. Sí. Realmente no mataron a ningún norteamericano porque la defensa antiaérea interceptó todos los cohetes que tiraron los iraníes. No creo que es la única razón por la cual no hubo víctimas estadounidenses, porque si alguno de esos cohetes hubiera caído en la base, bueno, algún americano se hubiera muerto.
Sí, quizás.
Yo creo, es una pequeña precisión nada más. Quiero anotar, aquí en Cuba, la gente, mira, yo me acuerdo, y ustedes seguramente que se acuerdan también, voy a citar algo muy lejano, cuando la crisis de octubre, que las madres despedían, acostaban a los hijos con llantos sin saber si se iban a despertar vivos al otro día. Aquí la gente estaba guarachando y había una conga que decía, si vienen, quedan. Ustedes se acordarán de eso.
Sí, claro.
Y ahora mismo aquí en Cuba, la gente está preocupada porque con este lío del estrecho de Urbán este que se van a cerrar el petróleo, pues vamos a tener más apagones. Y se lo digo así, señores, es la preocupación que tiene la gente, la persona con la que yo hablo aquí en la ciudad. Dice, oye, ahora sí se va a jeringar la cosa, porque imagínate tú, ahora vamos a tener menos petróleo y va a haber más apagones. Increíble. En fin, yo creo que esa es la reacción de las personas.
No, y, el estrecho de Hormuz es por donde pasa prácticamente más del 20% del petróleo del mundo. Adelante, sí.
Sí, entonces, bueno, es una preocupación lícita. Que si va a haber una tercera guerra mundial, bueno, ahora mismo está la preocupación de que va a ser Putin, que es una cosa clave. Se sabe que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán le mandó una carta a Putin y Putin no la ha respondido. Ya hay rumores de que Putin va a aliarse con Trump, que le va a dar la espalda a Irán, pero esos son rumores. Pero la respuesta que dé Putin, es decir, Rusia, en este sentido puede ser muy importante. Y ya se le ha advertido a China que si cierran el estrecho los mayor perjudicados van a ser ellos, porque China no tiene petróleo, China depende del petróleo que pase por ahí. Así que yo me imagino que este es un ajedrez bastante complicado y que cualquier pronóstico que se haga debe estar despojado de cualquier deseo, debe estar despojado de cualquier ideología. Hay que estudiarlo con serenidad.
Interesante el tema. Nos queda solamente un minuto para cerrar. Hay un tema que yo quiero tratar, que quizás vamos a invitar más adelante en otro programa especial a Daniel Álvarez para hablar un poco de las historias y sobre todo los enfrentamientos culturales y religiosos de estos países para entender un poco el Medio Oriente. Pero eso lo vamos a hacer más adelante. En un minuto que nos queda, Daniel, ¿la humanidad qué puede esperar en este momento?
Bueno, yo te dije, yo creo que el cambio de régimen es inexorable. Netanyahu hasta ahora se ha podido imponer su opinión y ha cambiado al presidente Trump. Fíjate que el presidente Trump ha rechazado el informe de inteligencia de su propia directora, de Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard dijo, no, esta gente no están en camino a crear una bomba atómica. Y dijo, presidente, así tajantemente, no, ella está equivocada. En otras palabras, el presidente está de acuerdo con Bibi Netanyahu que aquí no puede haber enriquecimiento de uranio. Y me parece a mí de que Irán no va a ceder en ese punto. Creen que ellos tienen el derecho de tener enriquecimiento y aquí donde estamos, ese fue el impasse que lleva
¿Pudiera alargarse este conflicto, digamos, como el de Rusia y Ucrania?
Puede ser si estamos hablando ya de cambio de régimen y estamos hablando de botas en el suelo. Pero me parece a mí que hay simpatía dentro de Irán para un cambio de régimen por razones que los invitados, no Boris y Reinaldo, han dado. Es un régimen opresor. Claro. Y mucha gente dentro del país está buscando un cambio. Y hay gente dentro del país que tienen credibilidad para llevar, asumir el liderazgo de Irán post, ¿no?, el gobierno de los ayatolás.
Vamos a ver qué pasa.
Muy bien, muchísimas gracias a Daniel Álvarez, también a Reinaldo Escobar y a Boris González Arena. Hasta aquí llegamos.